Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Detenido en Jalisco por elementos de la Guardia Nacional, el hombre que intentó desviar un avión comercial que iba a Tijuana hacia los Estados Unidos. Durante su traslado intentó escapar, pero resultó lesionado en un choque. Más de 900 elementos de las fuerzas federales llegan a la frontera de Chiapas para reforzar la seguridad en el estado. La Iglesia Católica llama a organizaciones criminales a pactar una tregua con motivo del 12 de diciembre para frenar la violencia y la inseguridad en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que la consolidación del T-MEC es la única alternativa para enfrentar el comercio chino. La Cancillería mexicana se mantiene alerta para brindar auxilio a los mexicanos residentes en Siria después de la caída de Bashar al-Assad. En Damasco, una mezcla de algarabía, incertidumbre y miedo domina en la primera noche en Siria, según medios que reportan fuertes explosiones en esta ciudad.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 9 de diciembre desde 2024, transmitiendo desde Guadalajara, un día después del término de la Feria Internacional del Libro, de la que ya platicaremos un poquito más tarde, y contento de llevarle, como siempre, la información más relevante que se ha generado a lo largo de este fin de semana. Fin de semana muy movido, sobre todo en el plano internacional, por lo que ha ocurrido en Siria, con esta sorpresiva sobre todo por lo rápido de la caída de Bashar al-Assad en Siria, un tema del que ya estaremos hablando pues con Marwan Soto Antaki, una de las voces que sin duda nos puede ayudar a entender el momento que se vive en ese país y en esa región del mundo, y de la que estaremos platicando con mi querido Óscar Reyes. Querido Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días. Un saludo a toda la gente de Radar que está uniéndose con nosotros a partir de este momento. Ya nos contarás que cómo te terminó de ir en la feria el día de ayer en tu presentación del libro. Nuevamente, muchas felicidades. Espero haya sido exitoso. Y así es, en el plano internacional ya apuntabas muy bien desde el tema del amago de Trump aquí en México y Canadá nuevamente por el tema de los aranceles y económico, hasta Siria, como bien apuntabas, con todo este tema de incertidumbre, imágenes y videos bastante impresionantes, donde para muchos es caos y para otros es alegría. De esto estaremos hablando más adelante a lo largo de estas dos horas.
Así es, mucho que compartirle a nuestros amigos del auditorio. Ya lo estaremos revisando todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, y mire que queremos conocer su opinión, porque vaya que hay materia para la conversación. Ya sabe que puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599. Le repito, 55-529-2599, para que nos mande mensaje por WhatsApp. Estamos también en Ibero90.9 o Ibero99 a través de las diferentes redes sociales, a través de X, a través de Instagram, y en las cuentas personales también, ahí atentos a lo que usted nos quiera compartir en este día. ¿A ti cómo te pueden escribir, Oscar?
A mí me pueden encontrar como @Oscar_Reima, y a ti, Mario.
A mí me encuentran como @Mario Campos para el tema de X, y Macán Posé para el tema de Instagram. Y me dará mucho gusto, nos dará mucho gusto a Oscar y a mí saber quién está del otro lado del micrófono. Ya sabe que se lo decimos con frecuencia, que la radio es un acto de fe en el que uno está aquí de este lado, pero no sabe quién está del otro lado escuchando hasta que usted se tome unos minutos para comunicarse con nosotros. Bueno, mucho que platicar, entrevistas que tenemos preparadas para este lunes, que van desde el tema de Siria, que ya decíamos, Claudio Flores, con quien vamos a platicar de la Feria del Libro, hasta temas que están pasando en nuestro país, como este del acoso digital, que con inteligencia artificial se está convirtiendo en un riesgo para muchas personas, sobre todo mujeres en el mundo, y ya lo estamos viendo en nuestro país, lamentablemente con impunidad, y de eso también tendremos entrevistas. Así que vámonos con los detalles de la información en lo que usted se comunica con nosotros, aquí con Oscar, y todos los detalles de lo que usted necesita saber en esta.
Así es, bueno, el día de ayer se dio un momento bastante caótico en el tema del vuelo de esta aerolínea Volaris, y es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Mario N., que fue un sujeto que intentó desviar un avión comercial de la empresa Volaris hacia los Estados Unidos, pues aseguró que habían secuestrado a un familiar y al momento del despegue recibió un mensaje de muerte si viajaba a Tijuana. Y es que a través de una tarjeta informativa se dio a conocer que en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara un hombre fue detenido por esta interferencia del vuelo que cubría la ruta Bajío-Tijuana. Bueno, este momento de incertidumbre también que vivieron los pasajeros del vuelo de esta aeronave fue difundido ampliamente en redes sociales y en un video donde se observa a un pasajero de nombre Jesús neutralizar a quien intentaba desviar este avión. Amagó con neutralizar a una sobrecargo para entrar a la cabina, y al arribo este pasajero explicó por qué se enfrentó al pasajero agresor.
Lo principal fue por la seguridad de él y su familia. Viajaba su esposa y dos hijos. Yo creo que hice lo correcto, hice lo necesario por la seguridad de él y la tripulación, ya que la forma traía amagada a la aeromoza. Pues todo se juntó, entonces yo creo que hice la parte humana de hacer las cosas pues lo mejor posible, lo que más se me vino a la mente. Velar por la seguridad de la aeromoza y de él mismo, por su confusión en la que se encontraba, en la que se encuentra.
Bueno, vaya momento, y es que también cuando era trasladado para ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal, y este sujeto que intentó desviar el avión intentó también escapar y forcejeó con los oficiales, lo que provocó que una unidad perdiera el control y se estrellara sobre Avenida González Gallo en Guadalajara, en Jalisco. Aunque el accidente fue aparatoso y tres oficiales resultaron heridos, además el agresor, presumiblemente con lesiones que no ponen en riesgo su vida, no se informó a qué hospital fueron trasladados para recibir atención médica. Luego de toda esta escena del día de ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que por segundo día consecutivo, el gobierno federal realiza acciones de entrega de apoyos y el despliegue en total de más de 800 elementos de seguridad y de trabajadores federales y estatales para restablecer los servicios de agua y electricidad en Panteló, Chiapas, y evitar así enfrentamientos en esta región. La Iglesia Católica hizo un llamado a las organizaciones y grupos criminales para que este día 12 de diciembre próximo, fecha en que se celebra la Virgen de Guadalupe, establezcan una tregua nacional de paz ante esta ola de violencia que vive el país actualmente. En su editorial Desde la Fe, la Iglesia recordó que México vive una situación difícil y delicada en materia de seguridad pública, que además del elevado número de muertos, ha dejado una profunda tristeza y dolor en las familias. En otros temas, este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la consolidación del Tratado Comercial América del Norte es la única alternativa de enfrentar a la gran potencia China. La mandataria hizo esta declaración en Nuevo León, donde reiteró que los tres países socios no deben de competir, sino complementarse. Bien dijo lo dicho antes por el presidente López Obrador durante su mandato, en el sentido de que la propuesta futuro es la integración económica de todo el continente americano para hacer la región más vigorosa en todo el planeta. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
trabajamos juntos y juntas, pero como iguales. Colaboramos como país con otros países y con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos. Colaboramos, cooperamos, pero nunca nos subordinamos. Somos un gran país y una gran patria. Los mexicanos y las mexicanas tenemos una fuerza enorme por nuestra historia cultural.
Fue lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en otros temas también, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se mantiene atenta a todos los acontecimientos en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Y es que por medio de un breve comunicado, la dependencia llamó a los mexicanos y mexicanas en la zona a seguir las comunicaciones que emita la Embajada de México en Líbano, concurrente en ese país, para tomar nota de cualquier posible indicación relativa a su seguridad o algún apoyo consular que pudiera requerirse. Más detalles en información internacional. La capital de Siria, Damasco, pasó su primera noche tras la salida del gobierno de Bashar al-Assad entre una mezcla de alegría, caos y mucha incertidumbre para la población y para el mundo. Luego del toque de queda decretado por el grupo rebelde que encabezó el avance de los grupos insurgentes en la última semana y que este fin de semana tomó la capital del país, se escucharon varias explosiones sin que hasta ahora se conozca con exactitud de dónde provinieron. Y como se recordará, el sábado pasado finalmente fue derrocado el gobierno de al-Assad, quien viajó a Rusia tras recibir el asilo político en esa nación. El gobierno de Estados Unidos y sus aliados en Europa celebraron el fin de la dictadura en Siria y se apresuran a enviar ayuda a los grupos insurgentes que lograron arrebatar el poder a una familia que lo ostentó por casi 14 años. Y de cara al inicio en su segundo periodo al frente de la Casa Blanca, el presidente electo Donald Trump propuso este 8 de diciembre, el día de ayer, a Christopher Landau, quien fue en su momento embajador de Estados Unidos en México durante su primer mandato, pero ahora como subsecretario de Estado. Lo anterior se dio a conocer casi al mismo tiempo que en una entrevista el presidente Donald Trump advirtiera que si su país va a seguir subsidiando a México y Canadá, como socios comerciales, entonces estos deberían de pensar en ser dos estados más de la Unión Americana.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos ahora a un adelanto deportivo con Omar García, quien saludo con mucho gusto esta mañana. Querido Omar, muy buenos días.
Querido Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Igual, querido Mar, y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ya tenemos final en el Apertura 2024 de la Liga MX varonil. Monterrey goleó 5-1 al Atlético San Luis, pudo venir de atrás, y bueno, con esto dejan por segunda ronda consecutiva un marcador global de 6-3 en favor de la Pandilla, y por primera vez desde el 2019 están de vuelta en el duelo definitorio del fútbol mexicano, curiosamente ante el mismo rival en ese último torneo antes de la pandemia. Y es que ayer el América eliminó 4-3 al Cruz Azul, tanto en el partido como en el marcador global, en un partido que, bueno, plagado, por supuesto, de decisiones polémicas, de mucha emoción, por mucho el duelo más disputado y que más emociones ha sacado en toda la liguilla. Al final, un penal al minuto 94 para el América es lo que termina de descontar en favor de los azulcremas, después de una remontada de Cruz Azul que se vio 3-1 abajo en el marcador, y bueno, entre el minuto 80 y 86 pudieron igualar el marcador. Sin embargo, esto no fue suficiente ya en el tiempo de compensación para poderse meter a la final, así que bueno, pues tendremos la final de ida, por cierto, no en el estadio de Ciudad de los Deportes, sino en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, mientras que la vuelta se estará disputando en el BBVA de la capital regiomontana el próximo domingo.
Muchas gracias, querido Omar, ya nos escuchamos más adelante en el Largos y Tendidos.
Seguro, nos escuchamos en un ratito.
Estado del tiempo.
Hola, amigos del Radar. Durante el transcurso del día se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado. Al amanecer, ambiente frío a fresco en la región, con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas altas del Estado de México y de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de la Ciudad de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con bruma y sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México, viento de dirección variable de 10 a 20 km por hora con rachas de 30 a 40 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 7 a 9 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Newsweek en español.
Y bueno, después de este primer recorrido por la agenda informativa, vamos a nuestra primera colaboración de esta mañana con Joel Aguirre, a quien me da mucho gusto saludar, ya sabe, desde Newsweek, como cada dos semanas, compartiéndonos parte de su contenido. Joel, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenos días. Saludos, Oscar. Buenos días. Un saludo al público de Radar 90.9.
Muchas gracias. Oye, Joel, interesante tema que traen, como siempre, que nos coloca en esta discusión de cómo la tecnología impacta nuestra vida cotidiana, no solamente en lo laboral, que eso quizá de eso se habla mucho más, sino en partes que tienen que ver incluso con la emoción, con los vínculos, con las dinámicas que tenemos, que en principio uno pensaría que son un territorio propio de los humanos, pero en donde cada vez vemos más esta presencia de la tecnología. Y cuéntanos qué encontraron para este reportaje.
Así es, Mario, fíjate que esta edición, en la edición más reciente, estamos publicando un reportaje sumamente interesante que hemos titulado Del amor real a los chatbots, la IA perpetúa la violencia y los abusos. ¿De qué se trata este reportaje? Bueno, básicamente lo que hace es recoger las experiencias buenas y malas de algunos usuarios en el momento de crear parejas virtuales por medio de inteligencia artificial. Hace varios años, algunos desarrolladores tecnológicos cayeron en la cuenta que las redes sociales tradicionales como Twitter, como Facebook, que eran las que primaban, digamos, hace unos 10 años, servían como una especie de espacio donde se desarrollaban las citas amorosas. Ahí se conocían muchas personas, habían hombres, mujeres, parejas homosexuales, etcétera, que tenían, se conocían por esta red social, tenían una relación virtual de mucha comunicación, de mucha interacción virtual solamente, pero que nunca pasaba de ahí. Hubo estudios muy serios en su momento que demostraron que muchas personas tenían relaciones de mucho tiempo, incluso de meses, de dos o tres años, pero nunca llegaban a un contacto personal, se quedaba solamente en las redes sociales. A partir de ese fenómeno digital, algunos desarrolladores tecnológicos crearon aplicaciones en donde el usuario que tuviera acceso a internet, a una computadora, que tuviera un correo electrónico, podría crear una pareja a su modo. Es decir, podría elegir que fuera hombre, que fuera mujer, que fuera una persona alta, que fuera baja, que tuviera una preferencia homosexual, que tuviera una preferencia heterosexual, etcétera, que fuera tímida, introvertida. Había una serie, existen más bien una serie de características por medio de las cuales los usuarios pueden diseñar, por llamarlo de alguna manera, a su pareja virtual ideal. Lo curioso del asunto, o no lo curioso, más bien lo grave del asunto, es que se ha encontrado, y es en donde estamos poniendo el foco en este reportaje, que las relaciones virtuales, a pesar de ser con parejas virtuales, con parejas creadas con inteligencia artificial, están sufriendo violencia. Violencia, la violencia machista, la violencia que nosotros conocemos en nuestro día a día. Es decir, los creadores, hay testimonios que nosotros presentamos en este reportaje, incluso hay unas capturas de pantalla que se hacen públicas, los creadores agreden a sus parejas virtuales. Hay que dejarlo claro, no es que esté una persona del otro lado del dispositivo, no, es un avatar, lo que conocemos como un avatar.
¿Y qué tipo de agresión, Joel? O sea, ¿qué conductas son estos patrones que constituyen violencia?
Pues sobre todo son aquellos que tienen que ver con las amenazas, ¿no? Por ejemplo, estamos presentando en el reportaje el caso de un usuario que le decía a su pareja: si no te portas bien, si no haces lo que yo te digo, te voy a dar de baja, te voy a borrar del sistema. Entonces, los especialistas dicen, Si bien la inteligencia artificial carece de sentimientos, porque no es una persona, claro, sino es un programa, sí es un reflejo de un comportamiento social que se está extendiendo, o que lo hemos visto cómo se ha extendido hacia otras latitudes. La semana pasada, por ejemplo, todos atestiguamos el caso de este individuo que liberaron después de haber trabajado con inteligencia artificial el cuerpo de muchas de sus compañeras, más bien los rostros de las compañeras, montándole cuerpos falsos.
Entonces, sí, sí, al rato, de hecho, sobre ese tema vamos a tener al rato entrevista con la abogada de algunas de las jóvenes que han presentado la denuncia. Y entonces entiendo, Joel, por lo que nos estás contando, que ya se ha dicho mucho que la inteligencia artificial, depende qué modelo, ¿no?, y depende cómo funcione y depende quién la programe, pero en principio, digamos, se alimenta de lo que encuentra en Internet, y la inteligencia en principio reproduce pues promedios de lo que hay, de lo que ya existe. Digamos, si tú le pides que te escriba una carta de recomendación, lo que hace no es inventarla de la nada, sino que busca de todo lo que ha aprendido de todas las cartas de recomendación que puede encontrar, y con eso te propone un formato, digamos, es una especie de promedio de lo que hay ahí. Y entonces entiendo que lo que ustedes plantean en el reportaje es que esa violencia que existe en el mundo real y que encuentra en el mundo digital termina reflejándose entonces a la hora que se alimentan estas inteligencias.
Así es. Exactamente, y aquí lo preocupante es que es donde se ha puesto el ojo, es que, por ejemplo, en países de la Unión Europea ya existe una regulación. ¿Por qué? Porque es sintomático. Así como en Estados Unidos hay programas para detectar a las personas que en algún momento dado pueden ser potenciales psicópatas asesinos, así funcionan estos programas en Europa. Detectar a personas que son agresivos contra la inteligencia artificial, porque de alguna manera pueden mandar una señal que esa agresión la pueden llevar a su vida real, a sus hogares, con su familia, sus hijos, su esposa, en el trabajo, etcétera. Entonces, de alguna manera funciona a modo de prevención, Mario.
Bueno, pues qué interesante, cada vez más personas usan este tipo de herramientas. Solamente alguna de ellas ya reportaba más de 50 millones de avatars que habían creado en una de estas aplicaciones, como nos cuenta Joel, las personas pueden crear una persona con una apariencia elegida a modo, pero incluso con ciertos rasgos de personalidad también que le gusten, y con las que, en la medida en que avanza además esta posibilidad de interactuar, incluso ahora verbal, pues se vuelve casi más creíble o más verosímil o más realista la experiencia de interacción, y no con una persona, sino con una inteligencia artificial que, pues, en la epidemia esta de soledad, digamos, que tenemos, en la dificultad que de pronto pueda haber para una persona de encontrar algún tipo de relación confiable con otro ser humano, pues acude a esto. Y bueno, por eso es importante ver qué está pasando en este territorio también. Joel, ¿dónde pueden encontrar a nuestros amigos del auditorio este reportaje?
Este reportaje lo tenemos ahorita en la web, en newsweekespanol.com. Es muy interesante, que creo que es importante también dejar muy, muy claro, Mario, que no debemos satanizar a la inteligencia artificial. Como bien acabas de mencionarlo, crear un avatar como pareja es un alivio emocional para muchas personas. Eso no tiene nada de malo. Yo creo que es una de las estrategias que hoy en día se tienen y que funcionan, pero pues sí, no perder de vista que pueden darse este tipo de violencia, Mario. Muchas gracias.
Sí, claro, hay que advertir sobre esos riesgos también en ese territorio. Está el tema de la información personal, ¿no?, de quién tiene acceso a todas las conversaciones que estás teniendo, las cosas que estás contando con esa interacción, qué garantías tienes de que están protegidas, de que están resguardadas, de que no hagan un mal uso de esa información. En fin, que hay temas relevantes que hay que ir aprendiendo en este nuevo mundo. Y bueno, pues qué bueno que Newsweek le entra desde esta perspectiva. Gracias, Joel.
Gracias, Mario. Hasta pronto. Un saludo.
Hasta la próxima. Gracias por la información. Ahí está Newsweek en español, como cada 15 días.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con las primeras planas de esta mañana, arrancando la semana con el periódico Reforma. Dice que amaga Donald Trump con deportaciones de familias completas dentro de los muchos comentarios que hizo, dijo, para no deportar solo a unos, deportaremos a toda la familia para no hacer esa separación. Grave lo que dice el presidente Donald Trump. Y también dice el periódico Reforma que transporta el Tren Maya solo 19% de su meta, costará 3 veces más del plan. Esperaban al día 8.200 pasajeros, pero se suben hasta ahora 1.600 pasajeros.
El Universal.
El Universal dice que a 4 años no hay rastro todavía de la vacuna patria que en un momento fue anunciada por parte del gobierno federal. Dependencias federales no tienen información sobre su producción y distribución. Se dijo, hace el reencuentro El Universal, que estaría lista desde el 2021.
La Jornada.
El periódico La Jornada retoma el tema internacional con Donald Trump, diciendo que el presidente electo dice que Washington subsidia a México con 300 mil millones de dólares, y sugiere que mejor se anexe como un estado más de Estados Unidos. La subvención a Canadá es de 100 mil millones de dólares al año y también propone sumarlo como entidad.
Milenio.
Milenio retoma el régimen de Nayib Bukele implementado hace unos años, donde presume 700 días sin narcoasesinatos. Milenio entra al centro de confinamiento del terrorismo, que es la megacárcel ideada por el presidente Bukele para frenar la violencia vinculada a las pandillas.
Excelsior.
El periódico Excelsior comparte fotografías de lo que le comentábamos en el resumen, de este intento de desviar el avión hacia los Estados Unidos, el amago del pasajero que intentó hacia una sobrecargo. Y también nos comparte este encabezado donde la presidenta Claudia Sheinbaum llama a Estados Unidos a la colaboración por la paz. Plantea también fortalecer el tratado México, Estados Unidos y Canadá. Dice que México hará su parte para evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero pide que este frene la entrada de armas a nuestro país.
El Financiero.
En temas económicos, por parte del Financiero, anticipan presiones sobre finanzas públicas de 2025 a 2030. Algunos analistas dicen que mientras los ingresos bajarán en el sexenio, rubros de gastos son los que crecerán.
El Economista.
México avanza en el carril de la alta rumbo al récord de ensambles de autos. Al cierre de noviembre, la producción asciende a 3.8 millones y con el ritmo actual, la expectativa para el final de año es rebasar los 4 millones de vehículos. Esto estaría arriba de la marca del año 2017.
El Sol de México.
Finalmente, el Sol de México dice que advierte Fitch Ratings, la calificadora, que prevé un año desfavorable para México. Vemos nubes negras, es lo que dicen. Hay bajos niveles de inversión y la incertidumbre por la llegada de Donald Trump afectan el panorama.
Prensa Internacional.
En el caso del New York Times nos comparte lo sucedido en Siria, donde hace un recuento de cómo los rebeldes que ya han derrocado al régimen de Bashar al-Assad, ahora van a comenzar a enfrentar problemas al interior para ver el tema de gobernabilidad en la capital. Y en el periódico El País nos comparte también que hay tanques abandonados en Siria y centros comerciales son saqueados. Los rebeldes ahora tratan de poner orden tras la caída del régimen. La nueva policía del bando rebelde se instala en las comisarías mientras el ejército de al-Assad deja varios puestos vacíos que eran militares.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Radar. Localizando ideas.
Y como le contábamos desde el arranque del programa, vamos a platicar de lo que está ocurriendo en Siria y vamos a hacerlo con Marwan Soto Antaki. Nada más, déjenme presentarle una nota que es muy breve de Radio Francia para tener un poquito más de elementos de contexto y enseguida Marwan Soto para explicarnos lo que pasó y sobre todo lo que puede venir.
Después de 54 años de poder y 13 años de guerra, el régimen sirio de la familia al-Assad es historia, y eso se percibe en los pasos fronterizos entre Líbano y Siria, como el de Masnah, donde el flujo de refugiados sirios que emprenden el camino de vuelta es continuo. Líbano ha hospedado alrededor de 1,5 millones de ciudadanos sirios desde hace más de una década, y muchos de ellos aseguran que están dispuestos a volver aunque no tengan trabajo ni certezas sobre el estado de sus viviendas. Pero la caída de Bashar al-Assad no es una buena noticia para todo el mundo. En el paso de Masnah hay momentos en los que hay más gente huyendo de Siria que regresando al país. Se trata de aquella población que es cercana al régimen caído o que percibe que puede ser vulnerable ante la nueva situación sobre el terreno. El conflicto en Siria, a diferencia del gobierno de al-Assad, todavía no ha terminado. Desde Masnah, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Y bueno, vamos a empezar ahora sí que tratando de poner en orden esto para entender. Marwan, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte como siempre.
Hola Mario, muy buenos días.
Oye, lo primero es, ¿qué explica una caída de tan rápida? Y suena raro, es un conflicto tan largo, pero me refiero evidentemente a esta última etapa en la que pues vimos una caída en días de lo que algunos incluso podían estimaban que se podía llevar más tiempo la resistencia y que se cayó al grado de que el presidente Bashar al-Assad ya está en Rusia. ¿Cómo entender esto?
A ver, primero, lo primero es que se acaba la guerra civil. Sí se acaba la guerra civil, sí se acaba el nivel de demencia. Estamos hablando de un país que tenía más de 23 millones de habitantes. Hoy alrededor de 13, 14 después del nivel de desplazamiento. Estamos hablando de una población de todos los que tenemos familia en Siria. Perdimos a alguien, perdimos amigos, fueron detenidos. Ese es el primer punto. Es el momento donde las familias están pudiendo volver, están pensando volver o están pensando en reencontrarse después de años, y donde se están liberando una cantidad de presos políticos que en verdad no somos capaces de imaginar el número. En este momento, en la cárcel de Sednaya, hay todavía alrededor de 100,000 presos que se ven en las cámaras y no se están pudiendo encontrar dentro de los túneles. Es ese nivel del que estamos hablando. ¿Cómo se dio esto? Se dio porque había un contexto que cambió y había una operación que se había planeado que estaba esperando ese contexto. ¿Quiénes llevan a cabo la operación en estos 12 días? Un grupo que es conocido en la región, Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham controlaba la parte noroeste del territorio, la zona de Idlib. La controlaban y habían ejecutado una cosa que le habían llamado el gobierno de salvación, es decir, la administración pública de esta región, un tipo de ejercicio de gobierno que había tenido buena aceptación después de la transformación o aparente transformación de Hayat Tahrir al-Sham. En sí es una organización islamista, pero que daba los avisos de, y veremos eso en qué va a terminar, de ser tolerante, secular, abierta a las minorías, etcétera, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene Hayat Tahrir al-Sham? Tenemos a su líder, al-Jolani. Su líder había estado antes en Al-Qaeda, se pelea con Al-Qaeda e incluso entra después en conflicto con otra ala de Al-Qaeda, Nusraddin. La ex Al-Qaeda se pelea con Al-Qaeda y antes de eso había sido mandado a levantar el ala de Siria del Estado Islámico. Antes de eso había estado en las fuerzas oficiales del régimen. Es decir, que estamos hablando de alguien que tiene experiencia de combate, que tiene experiencia política, que tiene el corte islamista, que pasa por el Estado Islámico, pasa por Al-Qaeda, se pelea con Al-Qaeda, crea su propia organización y desde hace unos 4 años daba los avisos de querer ya ser secular y que había entendido, y vamos a ver en qué va a ocurrir eso. Ese es el discurso que entra. La operación era este avance que ni siquiera ellos, y eso también se ha dado por sus propias declaraciones, tenían la idea de que iba a ser tan eficaz y tan rápido. ¿Y por qué se da? Se da por varias razones. Una, Bashar estaba en Moscú mientras empiezan las primeras horas del levantamiento. Estaba en Moscú porque Moscú había incluso retirado de algunas de sus bases, las bases que tenían, bases aéreas y navales que tenían en la costa, había retirado parte de su equipo para dirigirlo a Ucrania. porque sentía que faltaba apoyo, porque había ya poca aviación rusa en el país, porque estaban yéndose a Ucrania. Por otro lado, tenía el gran apoyo, que es el, hay que acordar que en 2015 cambia la ecuación cuando incluso daba la presión que Bashar estaba en una posición débil, deja de estarlo gracias al apoyo de Rusia y al apoyo de Irán, su otro gran aliado. ¿Cómo se da ese apoyo de Irán? Ya sea a través de las guardias revolucionarias iraníes o del mismo Hezbollah, ambos ahora dirigidos al frente libanés, por lo que todos sabemos, de manera que incluso muchas de la tropa de Hezbollah, de las guardias revolucionarias, se habían dirigido hacia el sur, hacia Líbano, y no se encontraban en condiciones de seguir protegiendo a Assad. Varios habíamos dicho, Assad, sin las posibilidades que le daban tanto Moscú como Teherán, a través del mismo Teherán o sus distintos proxies, no tenía la capacidad que se pudo hacer ahora. Por otro lado, hubo también una evidente negociación con algo, de lo cual todavía no lo sabemos, con el mismo Putin, ya que Bashar se regresa a Damasco y luego aparece de vuelta en Moscú. Aparece de vuelta en Moscú, pero también resulta que incluso antes de la entrada a Damasco, el nuestro sábado, resulta que ya habían pasado 2 días en los que la tropa de Assad, las fuerzas oficiales, se les habían dado la orden de entregar armas y uniforme, ya que claramente no se encontraban en las condiciones de poder responder. Lo cual permite que haya un avance sin mayor resistencia. Hubo algunos casos de resistencia por parte de las fuerzas oficiales, hubo una pequeña confrontación con Hezbollah, pero en realidad no hubo mayor resistencia y avanzan de una a otra ciudad, hasta que al final llegan a un palacio presidencial absolutamente vacío y descubrimos que Bashar se encuentra en Moscú. Ahora, Bashar no era el único, hay que recordar esto. Había un hermano, el hermano aún más malo, ¿no? O sea, Bashar era malo, había uno peor, que era Maher al-Assad, del que mandaba la cuarta brigada, el que en su momento fue cabeza de la policía y demás. De él aún no sabemos nada, no sabemos si está en Moscú, no sabemos dónde se encuentra, y sí, efectivamente hay ciertos grupos de la población alawita a la que pertenecía la familia, hasta como decía la nota, que han tratado de salir, pero también hay que recordar otra cosa, la población alawita que pertenecía a la rama religiosa del chiismo de la familia Assad, que fue beneficiada por estos años, tampoco es en general la población alawita. Este ha sido mi miedo, incluso desde casa de Damasco, mi novela sobre la relación en Siria, donde se perseguiría o no. Bueno, en este momento se sabe que dentro de todo había una apuesta secular que tenemos que ver en qué termina.
Claro, es que es muy interesante esto que señalas, porque ya la sola explicación de cómo llegamos a este punto nos habla de la complejidad de lo que puede seguir, dada la cantidad de actores que están en el tablero, tanto nacionales como internacionales. Oscar, tú tienes una pregunta para Marwan.
Así es, Marwan, buenos días, te saluda Oscar. Hola. Reyes. Y con este derrocamiento del régimen de Al-Assad vienen los cambios, ya mencionabas, pues digamos geopolíticos, donde vemos por una parte que Israel toma una zona desmilitarizada de los Altos de Golán, Líbano y Cisjordania cierran sus fronteras por seguridad. Y por otro lado, vemos dos discursos de Estados Unidos y un mensaje que ya nos adelantabas de Rusia. Por un lado, Joe Biden dice objetivos, seguir atacando varios objetivos islámicos dentro de Siria, pero Donald Trump dice no nos vamos a meter, y vemos llegando a Bashar al-Assad a Moscú de la mano con Putin. ¿Cómo ves tú este reacomodo? ¿Cómo se va a ir dando en el caso sobre todo de Rusia?
Con prudencia, es verlo con muchísima prudencia. Y aquí sí quiero hacer hincapié en algo. Quien diga que tiene idea qué es lo que va a pasar con Siria y cómo va a terminar esto, está mintiendo o tiene la peor fe que a alguien se le pueda ocurrir.
Claro.
No hay manera, no hay nadie tiene manera de saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que sí tenemos son ciertas pistas que nos permiten entender algunos aspectos del futuro inmediato. Relación de Estados Unidos hoy va a ser diferente a la relación después de Estados Unidos, no con Siria, con el mundo después del 20 de enero del próximo año. Entonces hay que partir que ahí tampoco tenemos mucha idea. De misma forma, podemos anticipar algunas cosas. Estados Unidos tiene una bronca en sí mismo. Hayat Ahrir al-Sham fue fue designado un FTO, una organización terrorista extranjera, desde, si no mal recuerdo, 2018, a partir de los vínculos, sobre todo de Jolani, primero con el Estado Islámico, después de Al-Qaeda. Veremos si eso puede cambiar, y supongo que eso se verá a partir de si sí es cierta o no es cierta la secularidad de Jolani y de los del proyecto de gobierno que se pueda realizar ahora. Ahora, mientras tanto, le va a costar muchísimo decantarse a Estados Unidos, y lo que sí ha estado haciendo, por un lado, a partir de a manera de intereses directos, luego a manera de mensaje, es atacar posiciones de Al-Qaeda, tradicional, el mismo que se peleó con Jolani. Están atacando posiciones, o atacaron posiciones de ellos, por un lado por su propio interés, por otro lado para poder darle el mensaje al Jolani de que si va a hacer, si vuelve a acercarse, pues ahí estarán las cosas. ¿Qué es lo que tienen también de puntos de negociación con Estados Unidos? Con Estados Unidos tienen de punto de negociación los depósitos de armas químicas, que hasta donde sabemos ya han empezado a tratar de ponérseles encima, y será su carta de negociación, como tendrán cartas de negociación con algunos otros de los actores, con las bases rusas, con Moscú y demás.
Pues va a ser muy interesante lo que venga. Me parece muy importante lo que señalas, Marwan, en el sentido de que nadie tiene con seriedad la posibilidad de decir lo que venga, tanto en el terreno de la propia Siria como en el plano internacional, porque bien adviertes que el 20 de enero puede cambiar el tablero, pero este es un gran ejemplo de cómo lo que pasa en una parte del mundo tiene efectos en otra, ¿no? Nos decías, el reacomodo de tropas rusas termina teniendo un peso en esto que acabamos de ver en Siria, la llegada de Donald Trump en Estados Unidos tendrá efectos en lo que pasa en esta región, y pues ya lo seguiremos analizando. Marwan, muchas gracias como siempre por la
gracias.
Oportunidad de platicar.
Abrazo fuerte.
Gracias, es Marwan Soto Antaki. Bueno, pues ahí está este tema en el que le invitamos a que también usted nos dé su opinión a través del 55-529-2599, y tenemos mensajes, Oscar.
Así es, Mario, nos escriben por acá, José Luis Vázquez Martínez, nos manda un saludo desde Buenos Aires, bella ciudad.
Qué bien
que andan por allá, ahora con mucho gusto de escuchar el radar, y nuevamente felicidades a ti, Mario, dice José Luis Vázquez Martínez, por la presentación de tu libro en la FIL. Por otro lado, nos escribe Julie Soto, nos dice: buenos días, qué intenso el partido de América contra Cruz Azul, ella le va a los Pumas, pero recuerda cómo enfocaban a un fan del Cruz Azul en por la pantalla, pues que le pasó de todo, ¿no? Se emocionó, gritó, insultó, le pasó de todo, sintió compasión por él. Sí, vaya segundo tiempo cardíaco, ya nos estará platicando Omar García sobre eso. Y estos son los mensajes. Muchas gracias por escribirnos, por estar al pendientes de nosotros esta mañana. Y nosotros nos vamos con la siguiente entrevista, Mario.
Radar 99.
Radar 99.
Bueno, y vámonos con nuestra siguiente entrevista, con el rector Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Juan Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Buenos días, oye, con el gusto, como siempre, de saludarte, y además de platicar de libros, de tu libro, que se acaba de presentar también en el marco de la Feria Internacional del Libro acá en Guadalajara, donde, por cierto, todavía me encuentro, y platícanos, por favor.
Así es, Mario. Pues mira, me parece muy importante siempre, en la medida que se pueda, participar de esta fiesta del libro, la fiesta del libro más grande en español del mundo, la FIL de Guadalajara. Y afortunadamente tuvimos oportunidad de sistematizar un conjunto de reflexiones y acciones que he denominado Geopolítica de la Esperanza, el territorio como lugar de la dignidad y la justicia, en torno a básicamente dos avenidas que he estado trabajando durante muchos años. Primero, durante mucho tiempo me han pedido, tanto en México como en América Latina, hacer análisis de la realidad, es decir, análisis en torno a cómo está el país, el mundo, en torno a lo social, lo económico, lo político, que desde la perspectiva eclesial se llama alumbrar o denominar o descubrir los signos de los tiempos, una característica que surgió en la década de los 60 con la Iglesia medellinista. Y en ese sentido siempre me pareció importante plantear un diálogo entre la ciencia política y la teología. Es decir, por un lado, advertir, digamos, las corrientes dominantes, las causas estructurales de los conflictos, de las injusticias, sobre todo. Pero también importa anunciar, sistematizar las buenas noticias, aquello que claramente anima al yo colectivo, lo que permite que las personas, los colectivos, los movimientos sociales, les permita creer que otro cambio, que otra posibilidad, que otra realidad es posible. Y en ese sentido, escudriñar la realidad. ¿Y para qué queremos escudriñar la realidad? Para descubrir posibilidades de transformación que permitan erigir la dignidad y la justicia. Así que por eso este texto recoge una petición de dos movimientos sociales paraguayos que en su momento me hicieron para extender esta categoría a una suerte de ensayo que les permitiera a ellos particularmente resistir la represión del gobierno paraguayo. Estos movimientos sociales son básicamente movimientos que defienden el acuífero guaraní, una bolsa de agua dulce, la más grande de Sudamérica, que comparten Paraguay y Brasil. De hecho, el Papa Francisco ha también realizado una articulación social y eclesial para defender ese bolsón de agua. Me parece muy interesante entonces, Mario, que este libro, más allá de ser parte también del debate de las ideas en torno a cómo aterrizar la esperanza, en paréntesis, este mismo año el propio Byung-Chul Han ha publicado El principio esperanza desde la filosofía, yo he querido trasladarlo al terreno del territorio, es decir, ¿sí?, de la presencia territorial, del código postal, del cuadrante en donde una universidad, una escuela, una parroquia, un centro de derechos humanos, una organización civil en ese territorio en particular tiene una propuesta para beneficiar, para dignificar la vida, para avanzar en algún proceso de derechos humanos, para defender el territorio, para tener una posición que básicamente seguro que enfrenta otras posiciones en ese territorio, sobre todo las del crimen organizado y algunas otras. Así que, en esencia, no solamente es lo que deseo que suceda, es decir, que territorio como lugar de dignidad y justicia, sino porque sí, es lo que ya sucede en México y en América Latina, en muchas partes. Y tuve la fortuna de que lo presentaran dos mujeres extraordinarias. Por un lado, Emil Secuda, que es secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina, vino desde el Vaticano para presentarlo, porque de alguna manera para ella coincide con el magisterio social del Papa Francisco esta propuesta. Uh-huh. Y Ana Paula Hernández, quien es la coordinadora ejecutiva de la Agenda Nacional por la Paz, y que naturalmente pues esta agenda que la Compañía de Jesús realiza con el Episcopado Mexicano y la vida religiosa articulada en la CIRM, pues es eso, es un trabajo territorial para construir la paz de abajo para arriba. Así que también ambas mujeres extraordinarias presentaron gozosamente para mí este libro, y pues fue básicamente en esta fiesta del libro, Mario, plantear el debate en torno a cómo la esperanza no es básicamente una utopía ilusoria o ingenua, sino que eso se trabaja día a día en el territorio con una agenda muy puntual y muy clara para apuntalar convicciones en torno a los retos que representa esta realidad compleja, pero que al mismo tiempo tiene, como decía Curia, condiciones de posibilidad.
Oye, y me parece muy importante, Juan Luis, esta reflexión que compartes en el ambiente, sobre todo nacional, en el que de pronto la frustración por múltiples razones, algunos pueden ser por razones políticas, de ver a una fuerza hegemónica pues que no necesita tocar la puerta de nadie más para tomar decisiones, pero para otros puede ser por el crimen organizado y la apropiación que ha hecho del territorio, otros puede ser el pesimismo derivado de cómo el mundo se va moviendo. Lo cierto es que hay muchas razones también para la desesperanza, y el problema es que la desesperanza conduce a la parálisis cuando no tiene un horizonte, ¿no? Yo creo que la importancia de esto que pone sobre la mesa es que si no hay horizonte no puede haber acción política. Si no hay una idea de que otra realidad es posible, no hay posibilidad de acción. Y me parece una de las reflexiones más importantes en este momento en México y en el mundo, Juan Luis.
Así es, y me permites en la contraportada apunto lo siguiente. No está siendo fácil animar la esperanza en medio de la desesperanza colectiva, como tú lo planteas, No parece sencillo organizar una praxis sostenida en esperanza de un mundo o una casa común con mayor bienestar para todos. Efectivamente, este libro, Mario, sale al calor justo de eso, de la oscuridad, del callejón sin salida que parece que la humanidad a veces nos encontramos, y con los respectivos asuntos locales, como lo has planteado en México particularmente. Pero yo lo que hago es hacer también una suerte de mirada retrospectiva. En los últimos 10.000 años de historia social, la humanidad siempre ha tenido momentos oscuros, momentos terribles para la humanidad, en donde pareciera que incluso, como decía Ana Arendt, nosotros mismos somos capaces de aniquilar a nuestra propia especie. Y sin embargo, son justo estos momentos oscuros en donde surgen luces, en donde surge, casi por antítesis, surge la necesidad y la posibilidad de abrir una puerta para crear condiciones de cambio de esta oscuridad hegemónica, pero no duradera ni determinante para siempre. Y por eso creo que eso ha sido el sino de la historia humana, el sino de la historia social. No se pueden entender los avances que hemos tenido como humanidad en estos 10.000 años sin eso, sin estas posibilidades, claro, que surgen a partir de hegemonías oscuras, de hegemonías antipersonas, antihumanos, y creo que afortunadamente esa, digamos, praxis que hemos tenido de la historia, esa filosofía de la historia, nos sigue acompañando, y particularmente en este texto apelo naturalmente a quienes somos creyentes, a quienes creemos en el Dios de Jesús, que es un Dios que está caminando en la encarnación de nuestra historia, y por eso este diálogo entre ciencia, política y teología, que hace posible el fincar nuestra espiritualidad ignaciana, en el caso de quienes caminamos con los jesuitas, en esta relación de fe y justicia, que me parece que todavía ahonda más a quienes tenemos un conjunto de convicciones para no derrotarnos por el nihilismo, el capitalismo y otras hegemonías que nos desestructuran y en algunas ocasiones nos desmovilizan y desmoralizan. Así que bueno, pues el libro está disponible justo para quien crea que puede abrir una posibilidad, empezando por la articulación en el territorio.
Muy bien, Juan Luis, muchas gracias y felicidades.
Con mucho gusto, Mario, buenos días para todos.
Buenos días, es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, y bueno, pues ahí está esta reflexión que me parece muy pertinente para estos tiempos. Vámonos ahora con la información económica. Le recuerdo que más tarde vamos a platicar un poquito más de la feria con Claudio Flores. Antes tendremos una entrevista con la abogada de las jóvenes que está denunciando a este joven también, pero a esta persona que violentó a un grupo de mujeres usando inteligencia artificial para manipular su imagen. Una historia terrible y que es una historia también de impunidad, que pues ojalá se pueda tener un desenlace distinto. Pero primero vamos con la información económica en esta mañana con Oscar.
Radar Económico.
Así es, Mario, rápidamente les platicamos que la inflación a los consumidores en México volvió a desacelerarse por segundo mes consecutivo en este mes, reportando su menor nivel desde marzo pasado, de acuerdo con información divulgada por el INEGI. En noviembre, el Índice Nacional de Precios del Consumidor tuvo un avance mensual de 0.44%, con lo que la tasa anual se ubicó en 4.55%. Y el crecimiento económico del 2023 superó las expectativas hasta lograr una expansión de 3.3%, y tres entidades tuvieron un mejor desempeño de acuerdo con datos también publicados por el INEGI. La entidad con el mayor crecimiento fue Quintana Roo, con 13% anual, seguido de San Luis Potosí con 1.8%, Oaxaca y Campeche con 7%, y Aguascalientes 6%, según el Producto Interno Bruto por la entidad federativa. Ya han pasado dos semanas desde que los grandes proveedores de servicios a Petróleos Mexicanos pidieron públicamente información sobre la fecha en la que la estatal saldaría sus adeudos para permitirles al menos cubrir costos, pagar sueldos y cerrar el año. Rafael Espino, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, dijo al Economista que hubo revisiones a estos retrasos que no deberían de existir, ya que cada proyecto cuenta con una partida presupuestaria para su contratación. Los precios del petróleo suben más de 1% en la mañana de este lunes, ya que el principal importador, que es China, señaló su primer paso hacia una política monetaria más laxa desde 2010, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico. Este crecimiento chino se ha estancado debido al desplome del mercado inmobiliario, que ha afectado la confianza y el consumo. La desaceleración china fue uno de los factores por los que el grupo de productores petroleros conocidos como la OPEP más decidió la semana pasada aplazar sus planes de aumento de bombeo hasta abril. Y esta mañana, un Bitcoin tiene un valor de $98,900 y un dólar nos cuesta 20 pesos con 13 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico. Música. Vámonos con una rolita de los Arctic Monkeys. Esto se llama Fluorescent Adolescent y lo escuchan aquí en Radar 99. Ya volvemos. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric. And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Fluorescent Adolescent de los Arctic Monkeys, esta mañana lo que estamos terminando de escuchar aquí en Radar 99. Para con esto irnos a un corte, vamos a estar hablando cuando regresemos con Ernesto Osorio para que nos dé la actualización de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. También tendremos mayor detalle en la información deportiva, información del corte de del resumen de las 8. Estaremos hablando con una abogada también que nos acompañará y nos explicará sobre el caso de Melanie. Información en salud sobre lo que pasó con esta bacteria que terminó dando a 13 bebés. Y, por supuesto, como todos los lunes, Claudia Flores, consultora en comunicación y narrativas. Quédense con nosotros, ya volvemos. Fishing.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.